Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La historia del tenista Hugo Delien es una historia de superación y de cómo la vida puede llegarte a sonreír si luchas por tu sueño. Delien ha sido noticia estos días por convertirse en el primer tenista boliviano de la historia que ha participado en el Open de Australia y ha cumplido además el sueño de enfrentarse a su mayor referente, Rafa Nadal. Y aunque su ilusión no ha llegado muy lejos en el cuadro de enfrentamientos, ha regresado a su país como un héroe. En un país en el que resulta complicado dedicarse al deporte de forma profesional, el gobierno boliviano ha valorado su esfuerzo y ha distinguido al tenista por poner en lo más alto el nombre de Bolivia. Su historia de lucha en un deporte de mucho sacrificio económico y deportivo se ha visto recompensada con el tiempo, pero el camino no ha sido fácil. Con pocos recursos económicos, sin patrocinadores ni respaldo, Hugo se dio por vencido y abandonó el deporte que tanto amaba. Pero el destino caprichoso le dio una segunda oportunidad. Hoy ya forma parte de la historia del deporte boliviano. Sus comienzos en el tenis, sin embargo, como muchas veces, fue casual.
Es un país que no tiene tradición tenística y de una ciudad muy chiquita todavía más encima de eso. En la ciudad donde yo soy, de Trinidad, solamente hay clubes privados, así uno solo, que es el club de tenis Trinidad, y decidieron meterme al tenis porque ahí se podía hacer muchos deportes, digamos, como si fuera una guardería. Entonces de ahí me empezó a gustar cada vez más el tenis, empecé a tener buenos resultados, tenía muchas facilidades para jugar y eso me llevó a tomar la decisión de dedicarme a este deporte.
Pero pronto Hugo se dio cuenta del esfuerzo económico que le iba a suponer su apuesta personal, tanto a él como a sus padres.
Yo no, pero mis padres ya sabían y todos sabíamos de que el tenis es muy costoso y que en Bolivia no íbamos a tener el apoyo necesario porque, a ver, si haces más o menos las cosas ahí bien, digamos, aceptable, son 80.000, 100.000 dólares por año que gastas entre entrenadores, viajes y todo eso. Entonces no es fácil conseguir ese presupuesto y no cualquier familia está al alcance de tener ese presupuesto. Entonces, desde siempre, digamos, sabíamos en qué estábamos metidos y así todo intentamos y bueno. Para mí, mi familia fue el pilar que me sostuvo, digamos, y me sostiene hasta el día de hoy. Yo soy muy familiero y yo pienso que si no tenés el apoyo de familiares es muy difícil triunfar en la vida en general, no de tanto en el deporte o en la vida cotidiana.
La palabra familia para Hugo adquiere un significado especial y destaca que sus padres nunca llegaron a pedirle que abandonara su sueño y estuvieron dispuestos incluso a vender sus pertenencias por la causa.
Nunca, y eso lo valoro muchísimo porque sí estaba para... Miles de oportunidades tuvieron como para decirme, bueno, ya basta, no podemos. Es más, yo era el que pensaba más en eso que ellos. Ellos me decían, no importa, vos seguí. No te preocupes, vos, nosotros vendemos todo, pero tenés que seguir. Pero porque mi papá en su época, que jugaba muchísimo al básquet, él soñaba con ser deportista, soñaba con ser basquetbolista y quería dedicarse profesionalmente. Y mi abuelo era muy cerrado, muy a la antigua. Era estudio, trabajo y eso, y nunca le dio la oportunidad de por lo menos es hacer el intento de dedicarse profesionalmente al básquet.
Pero en el mejor momento de su carrera, los requerimientos económicos, una lesión y el abandono de su patrocinador le llevaron a tomar una decisión.
Fueron como acumulándose cosas, digamos. Yo estaba en mi mejor ranking. A punto de entrar a Roland Garros, me faltaban 10 puntos, creo, y tenía 4 meses. Y ahí me lesiono del dedo acá, un esguince en el ATP de Buenos Aires, en la quali. Y esa lesión me mantuvo entre volver y no volver, que me infiltré, pero que no podía, no estaba al 100% y que no podía jugar y que no me sentía bien. Tuve como 6 meses así y no pude sumar ningún punto. Y que así todo quedé dos fuera de Roland Garros. Fue muy duro para mí eso. Y ya venía luchándola desde años y años viajando solo, buscándole en los hoteles más baratos, comer barato y todo eso. Y a final de ese año se me cae el único apoyo chico que tenía, digamos, en ese entonces. Y bueno, ahí dije ya, basta. Y de ahí me fui a Bolivia a buscar apoyo porque me dijeron que sí o sí me iban a apoyar. Persona muy importante involucrada al deporte, que no voy a decir su nombre para no generar problemas, pero me dijeron que me iban a apoyar 100%, y yo le dije, mira que si voy no tengo con qué volver para seguir mi pretemporada. Me dijeron, no, 100%. Bueno, llego y me dijeron, no, te vamos a pagar todos los pasajes tuyos, de tu entrenador, de todo el año, no importa dónde. Y bueno, eso era un apoyo buenísimo. Y cuando me tocó pedir el pasaje de retorno a Buenos Aires, me dijeron, no, bueno, ya no se puede por esto. Y entonces ahí dije, ya, bueno, basta. Acá al final, no, así no puedo seguir, no quiero seguir mendigando, digamos. Y sabía que si seguía de esa manera, sí, me podía meter 150, pero no iba a llegar a estar dentro de los 100 del mundo. Si no tenías un equipo realmente profesional atrás tuyo, es muy, muy complicado. Y mentalmente no estaba para seguir luchando de la misma manera que venía luchando años anteriores. Lloramos muchísimo y todo, pero sabíamos que era real, digamos, que la realidad era que no podíamos seguir porque no íbamos a llegar a ningún lado.
La vida de Hugo dio un cambio radical. De la rutina de los entrenamientos, las dietas y los viajes, pasó a vivir y a disfrutar de la vida, hasta que tomó la decisión de invertir el poco dinero que tenía en un negocio familiar que resultó ser un fracaso.
Empecé a comer cualquier cosa, salía todas las noches casi, me puse de novio ahí, entonces viví una vida normal, digamos. Y llegó un punto a los 2 meses, más o menos mes y medio, que dije, había subido 10 kilos, dormía en el día, estaba despierto en la noche y decía, ¿qué estoy haciendo? No hacía nada, obviamente. Que sentía de que no era la vida que yo quería o era la vida que realmente tenía que vivir. No lo estaba disfrutando nada y me agarró como un poco de depresión ahí. Y bueno, ahí como que dije, bueno, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y ahí tenía una plata ahorrada, con la plata que iba a ganar en los interclubes de ese año. Y abrí esa fábrica de hielo junto con mi papá. Me dediqué a pensarme en cómo hacer crecer esa empresa, cómo hacer que funcione. Empecé a ver que podía empezar a estudiar y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando la puse la empresa a funcionar y empezó a generar, ya tenía un ingreso mensual fijo, digamos. Entonces eso ya me daba una tranquilidad grande. Después, cuando la invertí, voy al cajero y trato de sacar plata para vivir, digamos, y no tenía nada. Entonces ahí realmente me sentí muy mal porque tenía que volver a pedirle plata a mi papá para vivir, digamos. Todos me decían, ¿por qué te retiraste? ¿Por qué dejaste el tenis? ¿Por qué no te vemos jugando? Y vi un reconocimiento que no me lo esperaba. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de buscarle la forma de volver para hacer lo máximo que pueda y el día de mañana agarrar y decir, bueno, me retiré porque y no llegué porque realmente di todo y no se dio. Pero la federación ahí me dijo, bueno, te vamos a dar $1,500 para que empieces tu pretemporada y de ahí, bueno, ves. Y yo hablé con un argentino, Eduardo Médica, no sé si lo conoces, bueno, con él, que vivía en México. Terminé la pretemporada, me fui a jugar el primer torneo y salí campeón. Desde la cual y gané como 10 partidos en Estados Unidos. Y bueno, de ahí empecé de nuevo y todo ese tipo de cosas que te acabo de contar fueron las que fueron sumando para tomar la decisión de volver.
Esta semana, Hugo de Lien, conocido como el Tigre de Mochos, ha tocado el cielo. Se ha convertido en el primer boliviano en la historia en participar en el Abierto de Australia. Se ha enfrentado a su mayor referente, Rafa Nadal. Ha ganado $90,000 por su participación en el torneo y el gobierno de su país le ha condecorado por su trabajo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.